Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal, Pablo?
Estoy pensando, es que después tenemos el Hora 25. Hoy a la gente le da igual lo que contemos. La gente está esperando ya el domingo, la final, el Mundial y lo que tengáis que decir vosotros.
Se van a hacer largas estas 48 horas de, de espera. Todos son especulaciones, cómo va a jugar Argentina, repetirá equipo España. Van a estar bien Lamin Yamal y Pedro Porro, que hoy han entrenado ya y que no van a tener ningún problema. Bueno, por lo pronto, las citas del día. A las 11:30, lo vamos a contar en directo en El Larguero, ruedas de prensa del seleccionador español y del capitán, es decir, Luis de la Fuente y Rodrigo Hernández Cascante. Luego, ruedas de prensa de la selección argentina con el seleccionador Scaloni, y parece que será el Dibu Martínez, porque Messi, que es el capitán, no quiere hablar en la previa por repetir lo que sucedió hace 4 años. Cuando fue el Dibu el que atendió a los periodistas y terminaron ganando. La cábala que es tan importante para los argentinos. Y también en El Larguero esta noche escucharemos a Dani Olmo. Entrevista con el equipo de enviados especiales de la cadena SER, con Manu Carreño al frente, hablando de cómo está la selección. Y por ejemplo recordando el gol de Iniesta del año 2010 que nos dio la primera estrella. ¿Le gustaría a Dani Olmo marcarlo? Dices,
¿tú has soñado con ser Iniesta, por ejemplo?
Yo creo que Iniesta solo hay uno. Soñado con ser Dani Olmo del 2026, ¿no? Diría, o sea, que ojalá.
Porque es verdad que Iniesta solo, el primero fue él. O sea, podéis ser los segundos, podéis ser eternos, pero como Andrés, no, él tiene la suerte de que va a ser el único.
Como Andrés no hay nadie. Yo creo que es incomparable ese momento a este. Será diferente, evidentemente, de euforia a lo mejor igual o similar, pero nunca equiparable.
Ahora estamos con toda la actualidad de la selección en Nueva York, de España y de Argentina, y de público, de ambiente. No va a faltar nada en el programa. Más allá del Mundial, son noticias las declaraciones de Miguel Ángel Gilmarín, el jefe del Atlético de Madrid, que ha hablado de muchas cosas, pero sobre todo de Julián Álvarez y del interés del Barça en ficharlo.
Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián, y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
Así que el Atlético se cierra en banda. Veremos qué dice Julián Álvarez cuando termine el Mundial. Mañana, por el domingo por la noche, después de la final, porque el Atlético quiere cerrar el asunto, pero ya veremos qué dice el jugador. En el Tour de Francia, 13ª etapa, hubo una escapada. Ganó al sprint el suizo Schmitz, aunque la noticia estuvo en que Tom Pidcock se metió en esa escapada y se ha colocado cuarto de la general. Ha llegado a ir en algún momento de la etapa segundo de la general. Cuarto de la general le quita un puesto a Ayuso. Y tenemos golf, segunda jornada del Open británico. Vamos a ver cómo les va a los españoles en el recorrido de hoy. Héctor González.
¿Qué tal, Gallego? Pues recta final de la segunda jornada en Royal Birkdale. Le quedan a John Ram 5 hoyos para terminar y está siendo una buena jornada para León de Barrica. 13º con 3 bajo par. Mantiene el pulso con otros de los favoritos como Scheffler, son un golpe por delante, o DeChambeau, al que tiene a 2. Mientras el líder es el australiano Lucas Herbert, que ha firmado una vuelta de récord y que está situado con 8 bajo par. Al margen de Ram, el resto de españoles están luchando por pasar el corte en estos momentos. Ahora mismo lo conseguirían Eugenio López Chacarra y José Le Ballester.
Bueno, pues pendiente de Ram, que está haciendo un buen recorrido y que va a luchar el fin de semana por ganar el Open británico. Con todo esto, el programa lo abrimos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp, que son del Mundial.
Hola, Gallego. Los españoles, como siempre, siendo los Quijotes de toda la vida. Es lo mismo jugar una final de Copa del Mundo contra Argentina que contra Inglaterra. Los jugadores de Argentina son mejor que los de Inglaterra, lo primero. Lo segundo, los argentinos son competitivos al 100%. Van a dar más patadas que lentejas dan por un duro. Y resulta que los españoles quieren que juguemos contra Argentina. A la venga. Venga, por favor. Por favor. Gracias.
Bueno, España también es muy competitiva. Quizá más que Argentina incluso. Gracias por dejar vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25.
A mí la final del domingo me parece que está muy igualada. Argentina es muy buen equipo. Es un equipo que es canchero, que si en un momento dado tiene que romper el partido, tiene que jugar el otro fútbol y bajar al barro, lo sabe hacer muy bien. Es un equipo que domina todos los registros. Y luego, como demostró contra Inglaterra, si hay que jugar al fútbol como el segundo tiempo, también lo hace muy bien. Y tiene a un tal Messi que el tío todavía, como le deje, es un fenómeno. Entonces, muy difícil para los dos. España es un gran equipo, muy difícil para los dos.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
El Ángel Luis de España.
Es tan importante ser el mejor jugador como la mejor persona. Implicado, solidario, generoso, eso es ser buena persona en el mundo del fútbol. Buenos jugadores, buenos deportistas, sí, pero igualmente buenas personas también.
Más de un mes escuchando esta entrada para hablar de la selección con Luis de la Fuente a esta hora habitual, que era mediodía, una de la tarde. Antes en Chattanooga, luego en Dallas, en Atlanta. Ahora en Nueva York, donde ha entrenado por segunda vez hoy España, todos pendientes de Pedro Porro y de Lamine Yamal. Allá ha estado Javier Herráez. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, gallegos. Sí, y los dos han entrenado a su ritmo. Todavía mañana queda el último entrenamiento, que será puerta abierta, 15 minutos. Lo hacen como a una hora de aquí de Manhattan, de Nueva York. Ahí se entrena la selección española y muy cerquita también la argentina. En este partido, pues parte de nuestras vidas, ¿no? La final de un Mundial, la soñada en Nueva Jersey entre España y Argentina. Los dos, Pedro Porro y Lamine Yamal, van a estar en la gran final y, como digo, mañana se van a entrenar ya al completo con el grupo. Y esta noche, a las 11:30, en la hora del larguero, vamos a escuchar al capitán, a Rodrigo Hernández, que fue el primer protagonista de la cadena SER en este Mundial. Y también vamos a escuchar a las 11:30, como digo, a Luis de la Fuente. A los dos, a esa hora, van a hablar los dos, como digo, en esa conferencia de prensa, donde esperemos, evidentemente, que sea el preámbulo de una gran cita, una gran tarde-noche el próximo domingo en New Jersey, entre España y Argentina.
Estamos a 48 horas de una final del Mundial, solo una vez en la historia, en Sudáfrica 2010, hace ya 16 años, estuvimos en una situación igual, solo una vez en la historia. Al margen de los que van a hablar luego en la rueda de prensa oficial, hemos escuchado a Dani Olmo al principio del programa, entrevista íntegra que escucharemos esta noche en El Larguero, pero también han hablado otros jugadores en esa especie de zona mixta. Con ellos ha estado Antón Meana. Hola, Antón.
Hola, Gallego, muy buenas. Y si me dejas que te lo diga en directo en Hora 25, tengo un poco de subidón, ¿eh? Porque les ves cara a cara, les chocas la mano, compartes con ellos unos segundos y te das cuenta que están igual de ilusionados que todos, pero conscientes de que si tienen la pelota, Argentina no les va a ganar el partido. Hemos saludado a Nico Williams, a Unai Simón, a Rodri, que va a ser el protagonista de los compañeros del diario AS, en una entrevista importante. Que esté con el capitán es importante para el AS y para nosotros. Y Dani Olmo, como tú decías, ha estado bien en El Larguero, luego lo escuchamos. Y Mikel Merino ha hablado con los compañeros de la prensa internacional y son conscientes de cómo juega Argentina, pero a Merino no le preocupa. Este es, como digo, en una pequeña rueda de prensa internacional hoy en la ciudad deportiva del Red Bull, Mikel Merino.
Creo que va a ser un partido intenso, como tiene que ser. Es una final, los dos equipos estamos jugando lo más grande que hay en el fútbol, que es ganar una Copa del Mundo, y es normal que vaya a haber contacto, que vaya a haber duelos intensos, porque cuando te juegas todo es la manera en la que hay que ir. Pero bueno, para eso tenemos un árbitro que tiene que controlar la intensidad y la asiduidad de esos duelos, de esas faltas, y que la forma de jugar que tenemos de intentar combinar y que el balón corra rápido necesita, ¿no?, de esa fluidez para que se vea vistoso. Cuanto menos tiempo pase el balón por cada uno de nosotros, menos tiempo tendrá el rival para hacer faltas y que se vea un buen espectáculo de fútbol, que es lo que todos los fans quieren ver.
Todo el mundo pendiente de cómo será el arbitraje del elegido por la FIFA. Colina les anunciaba así a los árbitros cuál iba a ser el que dirigía la final, Slavko.
Beautiful, is absolutely great, as well as is great that the referee will be Slavko.
Enseñando la camiseta que vestiría Slavko Vincic, esloveno, que ya ha pitado 3 partidos en el Mundial. El Brasil 1, Marruecos 1, el México 2, Ecuador 0 y el Jordania 1, Argelia 2. Es un árbitro que ya ha pitado finales de la Champions, finales de la Europa League. Por ejemplo, este año pitó en la eliminatoria del Real Madrid con el Bayern de Múnich. Fue el árbitro que en el partido de vuelta en Múnich expulsó a Camavinga cuando Camavinga desplazó el balón. El partido estaba empatado y luego el Madrid con uno menos no pudo aguantar. Esperemos que lo haga bien. Argentina, Santi Ovalle. Luego no va a hablar Leo Messi, aunque él es el capitán, en teoría. Era el encargado de atender a los medios de comunicación, pero no vamos a escuchar a Leo, Santi.
Las cábalas, Gallego, muy buenas. Las cábalas de los argentinos, lo que funciona no se toca. Hablaron en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022 Scaloni y el Dibu Martínez y han decidido repetir lo mismo. Tanto son las cábalas de los argentinos que Leo Messi, después de clasificar a su selección para la final de 2026, calcó el mensaje en redes sociales que puso en 2022. Punto por punto, coma por coma, el mismo mensaje de Leo Messi, porque son muy de cábalas. Los argentinos, que entrenan en 2 horas aproximadamente, a 1 hora de Manhattan, van a hacer el penúltimo entrenamiento, cerrado a la prensa los argentinos, después de que ayer salieron con retraso ese vuelo por culpa de una tormenta eléctrica. Y después, como digo, vamos a escuchar al Dibu Martínez, al portero, a Leo Scaloni, y ya van llegando los aficionados argentinos. Van a ser amplia mayoría, la mayoría están viniendo por carretera desde Atlanta, alquilando coches y furgonetas y viniendo hacia aquí. Ahí vamos a perder el banderazo argentino, va a ser el sábado en la mítica plaza de Times Square.
En España parece que no hay duda sobre el equipo, repetiremos lo de la semifinal con Francia, es decir, Pedri no jugará. Y en Argentina, Santi Ovalle, la única duda es Rodrigo De Paul o Simeone, el rojiblanco que fue titular en el partido de semifinales.
Sí, pero es difícil dejar a Rodrigo De Paul, escudero de Messi, suplente en una final del mundo. Y lo dicen los compañeros de la prensa argentina y apuestan por Rodri De Paul en el 11 en lugar de Simeone. Es verdad que sorprendió en el último encuentro poniendo a Giuliano en el 11 titular, pero es la única duda en el 11 de Scaloni. El resto son los de siempre, con McAllister, con Enzo en el centro del campo, con Julián, con Leo Messi, con el Divo en portería, con el Cuti Romero en el centro de la defensa. Una selección de nivel, los actuales campeones del mundo, y con esa duda que tú comentas en el 11 entre Giuliano o Rodri De Paul.
Gracias. Mañana a Carrusel Deportivo con el partido por el tercer y cuarto puesto, que vamos a hablar ahora de él con Jus Flaqué, y el domingo la gran final en Carrusel Deportivo con Dani Garrido dirigiendo. Hola Dani, buenas tardes.
Oye, ¿qué tal? Muy buenas.
Y todo el mundo pendiente de cómo va a ser Argentina, de cómo va a ser Argentina, de si va a embarrar el partido, de si nos va a cortar la fluidez del juego de la que hablaba Merino. McAllister, Paredes, Enzo Fernández y seguramente Rodrigo De Paul tienen esa capacidad de cortocircuitar el juego de España. ¿Cómo lo ves?
Me has leído la mente. Veo una España favorita a Galle, pero yo sí creo que el partido va a ser muy diferente al de Francia. Scaloni acumula mucha tralla por dentro y yo creo que nos hará falta una buena versión de laterales. Y sobre todo con Lamin forzando mucho a Tagliafico y aprovechando las ayudas que tengan que hacerle para que buenos llegadores como Fabián y Olmo aprovechen. Yo sí tengo mucha fe. Con balón tenemos que hacer daño, no caer en su ritmo, que durante una hora al menos va a ser cansino. Me preocupa también en parte que sea un estadio abierto. Hemos jugado mucho en cubiertos y que el verde, por lo que dicen, según los que han jugado, está realmente mal, no es el mejor para nosotros. Y además es verdad que Argentina encaja mucho, ¿no? Le ha hecho goles todo Cristo, así que confío en que si tenemos un día correcto, bueno, y siendo tan intensos como ellos, yo confío en que vamos a ser campeones del mundo.
El arbitraje, ¿qué te parece que os cuenta ahí tú de Vinci? Es un árbitro que permite el contacto, ¿eh?
Sí, yo sinceramente creo que cuanto antes salgamos del rollo del rollo colegiado, sí. La primera media hora, que si va a pitar no va a pitar, que si el listón va a ser mejor. Yo creo que Merino ha estado bien en la respuesta que has puesto, diciendo que bueno, que el árbitro hará lo que tenga que hacer, pero que España tiene que ir a lo suyo, ¿no? Sí, es verdad que es un colegiado al que hemos visto mucho. Para mí ni mucho menos es el mejor. Ponías el ejemplo de Camavinga, yo creo que ahí se despistó, le puso la segunda amarilla sin saber que tenía la primera. Pero yo creo que sí es un colegiado que muestra más protagonismo del que dice. Y yo sí le veo sacando un par de amarillas a Paredes y a Rodrigo de Paul, que nos dejen en paz y que ya se juegue bien y punto. Yo creo que va a ganar el equipo que mejor juega fútbol y no creo que al final tengamos que aludir a nos cortaron el ritmo. Bueno, pues si nos cortan el ritmo habrá que hacer otras cosas. Son profesionales, los nuestros también rascan, saben jugar fuerte y no, a mí eso no me preocupa en exceso.
Tuvimos la pelota lo suficientemente controlada ante Francia para desactivar las transiciones. No tuvieron opciones de correr a los espacios, de esa contra fulminante con la que han ganado tantos partidos. Mañana tenemos enfrente a Messi, que no es un velocista, pero que ha quedado demostrado que si le das 2 metros cerca del área puede crear una ocasión de gol, ya sea suya o con un centro teledirigido. ¿Cómo ves no solamente la defensa, la intensidad defensiva de todo el equipo cuando le llegue la pelota a Leo? Cuanto más lejos esté del área, mejor, ¿no?
Fíjate que en el básquet se trabaja mucho el caja y uno, que es hacer un refuerzo especial para la estrella rival. Y yo creo que la espalda de Fabián y Rodri es muy buena. Son súper inteligentes en la ayuda a los centrales. Nuestros centrales no creo que se vayan a cular y meterse cerca del punto penalti. Yo creo que vamos a defenderle bien ahora. Que van a intentar sacar faltas al borde del área, que es muy bueno cuando se acuesta a la banda derecha fundamentalmente y te cuesta centro, o sea, jugadas con paredes, esto es evidente. Es un poco galle como el básquet. Tú sabes que Petrovic te va a meter 40 puntos. Pues se trata de defender a los que están alrededor. Que él pueda tener un buen día y hacernos daño, pues no es descartable. Pero yo creo que la final la va a ganar el grupo, más que un jugador, por mucho Messi que sea, que obviamente pues es el mejor.
Mañana carrusel desde las 9 con la previa del tercer y cuarto puesto. ¿El domingo cómo va a ser?
Desde las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde ya con Martínez y con el resto en el Tour de Francia, metiendo ahí cazo como se pueda. Desde primera hora de la mañana ya saco desde las 6 de la tarde Gaya hasta que salga el sol. Ahí estaremos todos juntos, larguero, carrusel deportivo, toda la reacción de deportes para hacer un día que ojalá acabe después de la celebración con la Rúa en España. Y siendo campeones del mundo, Galle.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Abrazo.
Mañana el partido que nadie quiere jugar. La consolación del Mundial, Inglaterra-Francia. Es que he leído algunos titulares por ahí de la prensa francesa que decían eso. Nadie quiere jugar. Lluís Flaqué, tú lo vas a narrar, ¿no?
Yo lo voy a narrar, pero lo dices tú, es el partido que nadie quiere jugar. Y no lo decimos nosotros, lo han memorizado incluso los que van a tener que hacerlo. Por ejemplo, esta mañana Konaté, jugador del Real Madrid, en rueda de prensa, que ha dicho, ha reconocido que sí, que es un partido que nadie querría jugar porque todos quieren estar mañana en Nueva York. También lo dijo Tuchel nada más acabar el partido ante Argentina, que implicó su eliminación. Así que sí, es el partido que nadie quiere jugar, este tercer y cuarto puesto. Francia, fíjate que llegó ayer a Miami, los jugadores esperaban que Deschamps les diera la noche libre para salir a cenar, pero el seleccionador se negó. Un Deschamps que mañana va a dirigir su último partido con Francia antes de ceder el testigo a Zinedine Zidane. Lo mismo pasa con Tuchel, veremos si es su último partido al frente de Inglaterra, porque su error en el planteamiento ultradefensivo ante Argentina en la semifinal, pues ha levantado las voces que piden un relevo. Va a rotaciones masivas para dar minutos a los que no los han tenido, y sí que hay algo en juego gallego, que es por ejemplo la bota de oro. Si juega Mbappé, lleva 8 goles, los mismos que Messi, que también podría marcar en la final. Entre ellos dos estará el honor de ser el máximo goleador de este Mundial. Pero como dices, el partido que no quiere jugar es de Francia-Inglaterra mañana aquí en Miami, mañana por la noche hora española.
Un abrazo, tú lo contarás con emoción, un seguro. Un abrazo, Flaqui.
Intentaremos.
Nos quedan todavía 12 minutos de programa. Seguimos en Hora 25, Deportes del Mundial. Joan Laporta, el presidente del Barça, insiste, lo hizo ayer en Nueva York, en lo de Julián Álvarez y su oferta.
Ya sabe el Atlético de Madrid que hemos hecho una oferta, creo que es una oferta muy... si estás dispuesto a aceptarla, fantástico. Y lo que sí, que no va a ser una oferta ilimitada en el tiempo. Va a haber un momento que nosotros tenemos que tomar una decisión si mantenemos la oferta o no, y dependerá de cómo transcurra estas 2 semanas.
Pero hemos escuchado al principio del programa a Miguel Ángel Gilmarín decir que ni por 100, ni por 150, ni por 200, y querer cerrar el asunto. Miguel Martín Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gallego. Sí, lo ha hecho, a diferencia de otras veces, esta vez lo ha hecho para que se le escuche, con audio y con vídeo. Y el mensaje ha sido muy contundente, muy duro, con Joan Laporta, con el teatrillo que está montando el presidente del Barça, y sobre todo mandando ese mensaje. El año que viene no va a ser jugador del Barça.
Bueno, pues esperaremos a ver, muy importante, qué dice Julián Álvarez el domingo por la noche o el lunes, porque el Atlético parece que le ha cerrado las puertas de todas, todas. El Atlético, que está ya de pretemporada, como muchos otros equipos, hay algunos que ya están disputando partidos, como por ejemplo el Levante, que ha jugado con el Sheffield, Carlos Martínez.
Hola, Gallego, muy buenas. Ha perdido esta mañana el Levante su partido en su ciudad deportiva, en Buñol, contra el Sheffield United por 1-2. Los ingleses, que marcaron sus dos goles nada más empezar el partido, en el 7 ya iban 0-2, y el Levante no encontró el suyo hasta el minuto 80, el gol que marcó Brugui. Segundo partido de preparación, el primero lo ganó por el mismo resultado, 2-1 contra el Leganés, y de momento solamente ha podido debutar una cara nueva, el mediocentro francés Enzo Bardelli. A Issa Mandi, que fue anunciado ayer, todavía no ha entrenado con sus compañeros y no ha participado del partido, y el Levante está a punto de cerrar dos incorporaciones más: la de Julio Díaz, el lateral izquierdo procedente del Atlético de Madrid, y la de Dani Requena, el mediocentro que vendrá cedido del Villarreal.
También juega hoy el Villarreal ante el Benfica, David Costa Rosa.
¿Qué tal? Muy buenas. Acaba de arrancar el encuentro. Ya conocemos el primer once de Íñigo Pérez como entrenador del Villarreal en el Estadio del Algarve en Portugal para debutar ante el Benfica, que ha dejado José Mourinho. Van a formar Luis Junior en portería, defensa para Carlos Romero, Lautaro Marco, Willy Camuala y Mourinho. En el centro del campo, Diatá, Carlos Maciá y Thiago Fernández. Y arriba, Pau Cabanes, con dos puntales del equipo como Gerard Moreno y Jordi Micautache.
Otro equipo que juega hoy, el Rayo Vallecano, Toni López.
Debuta Íñigo Pérez en el Villarreal y debuta también Beñat San José en el banquillo del Rayo Vallecano, con una novedad importante. Si vemos el once con el que debuta el técnico vasco, 4-4-2, se aleja el Rayo del 4-2-3-1 que le ha acompañado los últimos años tanto con Iraola como con Íñigo Pérez, con Etienne Eto'o y con Alemão en la doble punta, con Isi por la derecha, el canterano Samu Becerra por la izquierda, y con el resto de once plagado, eso sí, de canteranos. Juega el Rayo en Edimburgo contra el Hearts. Acaba de empezar el partido, minuto 5. 0-0 entre el conjunto escocés y el subcampeón de la Conference League.
Y también juega el Getafe de Bordalás, Paco Hernández.
Acaba de terminar, de hecho, Gallego, el partido del Getafe, el primero de la pretemporada. Getafe Reading se ha jugado en la Ciudad Deportiva de Oliva. Ha ganado el Getafe 1-0 con un gol de Satriano en los últimos 15 minutos. Como novedades, en el 11 la de Ramón Terrás, una de las incorporaciones de este verano del Getafe, que ha sido titular y ha vuelto a jugar en el Getafe unos minutos, aproximadamente media hora, Uche, el futbolista que la temporada pasada salió cedido a la Premier y que veremos si puede continuar en el club azulón. Ha entrado sustituyendo a Gené y ha tenido minutos Uche en la primera victoria del Getafe.
Y ahora el Tour de Francia, que ha disputado hoy su etapa más larga. Ha habido una escapada, como estaba previsto. Lo que no estaba previsto es que alguien importante se metiera en la escapada y pudiera rascar puestos de la general. Pero ha pasado, y entre otras cosas, el español Juan Ayuso ha perdido un puesto de la general. Borja Cuadrado, hola.
Buenas tardes. Sí, la verdad es que ha sido sorprendente. Lo ha conseguido Tom Pidcock, el británico, que ha subido a la cuarta posición. Una fuga de muchísimo nivel en una etapa en la que, por cierto, ha ganado el suizo Mauro Schmidt. Había cuatro españoles, con Raúl García Pierna, Izaguirre, también estaban Aramburu y José Félix Parra, y sobre todo con lo que ha hecho el inglés Tom Pidcock, que en teoría no debía pelear por el podio, pero que ahora se coloca a tan solo 9 segundos de la tercera posición que tiene Remco Evenepoel. Juan Ayuso cae a la quinta posición, está a 4.22 de Pogacar, con él hablábamos en meta.
Ha sido una etapa durísima, una velocidad, pues bueno, no sé, creo que han sacado 50 de media, así que otro día de casi récords, pero nada, espero que mañana pague un poco el precio de haber gastado hoy y vuelva a recuperar esa plaza.
¿Y tú cómo te ves de cara a la etapa de mañana, que es muy importante?
Bueno, hoy la verdad que bueno, me encontraba bien, así que mañana digamos empieza un tour diferente, etapas de montaña ya de pues, estilo Tour de Francia. Hemos tenido que esperar 14 etapas, entonces pues bueno, espero mañana estar ahí y seguir peleando por el podio.
Así que mañana llegan las etapas de montaña estilo Tour de Francia. Vaya fin de semana que tenemos por delante. Íñigo Martínez, hola.
Hola, sobre todo el de mañana, ¿no? Son dos etapones, la verdad, sábado y domingo, pero es que mañana es un escándalo. No es larga la etapa, son 155 kilómetros, hay que subir cuatro puertos, tres de ellos son de primera. El primero es el Gran Balón, que te hartas de subir, porque son 21 kilómetros de ascensión. Luego se sube el Balón de Alsacia y termina en un puerto, el Col du Huac, que es un puerto muy duro también, con 11 kilómetros de subida, con unos porcentajes terribles. Eso mañana, y el que salga vivo, pues que se prepare para el domingo, que es otro etapón también, más largo, 184 kilómetros. La verdad es que la primera parte es llevadera, luego hay un puerto de primera, uno de tercera y luego termina en el plató de Solsona, que son prácticamente... bueno, es un puerto, para empezar, de categoría especial, con unos porcentajes realmente terribles, con una excepción de 11 kilómetros y con un comienzo de puerto espectacular. A ver quién sale vivo este fin de semana de estas dos etapas.
¿Cuántas gana Pogacar? ¿Cero, una o dos?
Una fijo, y yo creo que va a ser la de mañana además, ¿eh? Tiene toda la pinta. Luego veremos cuál es la actitud que toma para el domingo, pero yo creo que mañana es el principal candidato, a pesar de que habrá fuga consentida, pero en cuanto Tadej enciende la máquina, se acabaron las bromas y yo creo que mañana es el principal candidato para ganar la etapa.
Gracias, Marquínez. Por cierto, Borja, que Pogacar y la Vuelta han sido protagonistas también hoy.
Sí, porque hoy estaba en la línea de salida el Príncipe Alberto de Mónaco, la Vuelta sale de Mónaco, y le han preguntado por Pogacar y ha dicho sí, ya había dicho que iba a correr. Es algo que no estaba confirmado. Entonces a Pogacar le han dicho en meta: el Príncipe Alberto dice que vas a correr. Y sonriendo ha dicho: pues si lo dice el Príncipe Alberto, hay muchas opciones. Así que cuidado, que se acerca la opción de que Pogacar corra en la Vuelta a España.
Qué bueno, qué bueno. A lo mejor depende de cómo termine el Tour, pero bueno, el Tour ya sabemos cómo va a terminar. Con lo cual, un abrazo, Borja.
Hasta luego.
Fórmula 1, entrenamientos del Gran Premio de Bélgica. ¿Qué ha pasado, Alejandro Gallego?
Hola, buenas tardes. Pues hoy doble sesión de entrenamientos libres en Spa, con resultados poco significativos, eso sí, muchas pruebas para ajustar de cara al domingo. En la segunda sesión, primero el Mercedes de Antonelli, seguido de Lando Norris y de Verstappen. Los españoles, algo lejos, decimosexto, Carlos Sainz y Fernando Alonso no saca la cabeza del pozo. Aston Martin, último, a 2 segundos del siguiente equipo. Mañana libres 3 a las 12:30 y la quali a las 4 de la tarde.
Y estamos pendientes del Open Británico de Golf. Hemos conectado al principio con Héctor, que nos decía que estaba siendo también una buena segunda jornada para John Rahm. ¿Cómo está jugando el León de Barrica? ¿Se le ve fluido? ¿Se le ve contento? ¿Se le ve feliz, Héctor?
Pues ha caído posiciones, Gallego, desde esa conexión de las 8:30, John Rahm, porque ha cometido un bogey en el hoyo 15, un hoyo que también se le atragantó ayer. Ahora está con 2 bajo par, 24º. Lo suyo sería hacer mínimo un birdie más para seguir con todas las opciones el fin de semana. Veremos qué ocurre con el de Barrica en los 3 hoyos que quedan. Lo cierto es que no estaba jugando para nada mal, pero le está faltando rematar algunos hoyos con el pad. El líder es Lucas Herbert, que se une al club de los 62, porque solo 7 golfistas en la historia habían completado una vuelta de un mayor en 62 golpes y hoy Herbert lo ha conseguido, aunque es verdad que en este campo de Royal Birkdale es un par 70, no un 72 como son la mayoría de grandes, por ejemplo Augusta. Herbert es primero con menos 8, veremos si resiste ahí el envite de los favoritos durante todo el fin de semana, porque por detrás le siguen DeChambeau, Young, Scheffler, por supuesto Rahm, que veremos cómo termina hoy, y el que va a pasar el corte, pero de milagro, es Rory McIlroy, que es la sorpresa negativa de lo que va de Open británico. Del resto de españoles, el madrileño Eugenio López Chacarra va a pasar el corte seguro y está pendiente de lo que hagan el resto de golfistas. Ahora mismo sobre el campo, José Le Ballester, a tan solo 3 puestos de quedarse fuera del fin de semana.
Gracias, Héctor. En el larguero concretamos cómo ha sido el final de la vuelta de John Rahm. Y tenemos fichaje en el Real Madrid de baloncesto. Jorge Palma, hola.
En el Real Madrid, Luwagu Cabarrot ha alcanzado el acuerdo por el que el alero francés de 2-0-1 procedente del Košner Baskonia será jugador del Real Madrid las próximas 2 temporadas hasta el final de la temporada 27-28. El alero francés ha sido el máximo anotador de la Liga ACB con una media de 18,1 puntos. Además, fue incluido en el mejor quinteto de la Liga y en la Euroliga también destacó con 18,2 puntos por encuentro. En las 2 últimas temporadas ha sido una de las referencias del Baskonia, donde levantó la Copa del Rey de 2026 anotando 28 puntos en la final.
Gracias, Jorge. Todavía queda fútbol. Mañana el tercer y cuarto puesto. Y el domingo la gran final, la final soñada. El campeón ante el mejor aspirante, la selección española. A las 11:30 en el larguero con Manu Carreño, escuchamos la rueda de prensa de Luis de la Fuente, al gran capitán Rodrigo Hernández Cascante y también a Dani Olmo. No os lo perdáis. Un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.